Buenas.
¡Uy!
Estamos aquí.
¿Estás ready ya? O sea, ¿Compraste sunblock? ¿Pasaste por la superfarmacia y la verle ready para la playa? ¿O no hay planes de Semana Santa?
No sé, mano. No sé si tengo planes todavía. Pero sí, no puedo coger sol, muchacho. Yo prefiero no coger sol.
Ajá.
A quemarme bien, cabrón. A pelarme, particularmente.
Claro.
Porque es una mierda.
Pero hay que embadurnarse ya.
¿Qué?
Mucha protección solar y...
Sí, pero aunque uno se ponga protección solar se quema, cabrón.
Te puedes comer una rash guard de esa.
Ah, no, yo siempre voy con rash.
Pues
no,
por eso.
Carajo, ya el sol, eso es para cuando uno
ya era más... Ya que estás en la rebajación, hay que exhibir el cuerpo.
No, dicho eso. Olvídate de eso. Para el carajo.
Yo voy a trabajar todo el weekend... Pero trabajar en el Puerto Rico Comic Con. Y así que nada, allí me veren los que vayan. Si me buscan o me escriben, a lo mejor los puedo saludar. Pero
en verdad, mucha gente, ¿verdad?
Diablo, mano. Ahorita chequeé los números.
¿Sí?
Y uf, ya está soldado. El sábado 8 ya no hay. Okay. Y el sábado 8 se anunció esta semana que además de Cristina Ricci y todo ese corillo que va, Sunshine Logroño y su equipo de producción va a presentar el trailer de la película puertorriqueña más esperada de los 80, Chona, la puerca asesina 2.
Ve acá, a mí ajá. Alguien me dijo
ajá.
Que en esa película
ajá.
Hay un amigo de nosotros conocido.
En la 2, sí, va a salir uno de los distinguidos miembros de la comunidad PPP. Digo, él dice que grabó una escena, no sabe
si. Ajá, por eso sí, es el corte final. Por eso, alguien me dijo, yo no pensaba que. Yo no sé si me lo imaginé.
Sí, él.
Pero alguien me dijo.
No, spoilers. Cuando
sale. No spoilers, así sale. Lo decimos.
Sí,
porque
sí.
Alguien me... Yo recuerdo que yo decía,
sí.
Cuando salió de los hechos, me dije,
en esta película
no salía alguien que supuestamente grabó y no sé qué. Ok, está bien. Vamos a ver si sale. Anyway, se lo dejamos para después, a ver si sale.
A ver si sale.
Miren, este episodio, este en PPP Extra, estamos de vuelta aquí en video. No estamos con la cámara chibi-chabi de Luis. No,
estamos con...
Que Luis parecía que estaba... Tenía el mejor internet, no falló, pero parecía, la cámara parecía en 1996.
Parecía que ahí una trichera y un cráneo, mira, algo así, transmitiendo en vivo desde el frente.
Olvídate de Ucrania, cabrón. El presidente ucraniano que tiene el país invadido, que le meten 400 bombas, saca señal bien cabrona de donde sea.
Sí.
Tú estabas a lo loco, pero nada, mira, así es la vida. Gracias a todos los amigos que, a pesar de la cámara del webcam del 1996 de Luisito Herrero, uh-huh. Vieron el episodio, he recibido mucho feedback.
Y volvimos a paralizar Ponce.
Claro.
O sea, ya esta mañana me llamó Penchi de nuevo para entrevistarme en su programa. Y dice, ¿tienes a Ponce revolucionado? Yo, bueno, esta vez no fui yo, esta vez fue Jonathan. Pero así que...
Pues, así que ahí estamos. De hecho, vamos a hablar de eso ya mismo, uh-huh. Porque hay varias cosas pasando. Pero recuerden que este episodio es traído a ustedes por nuestros patroncitos PYME.
Los más mejores.
Estamos ya en el periodo planillero, así que...
A 10 días.
Si usted... todavía no sabe poner las cosas o buscar cómo ahorrar para que no le tenga que pagar tanto a Paquito, planifica tu futuro. Y la mejor manera de hacerlo es llamando a nuestro planificador financiero, patroncito, Roy Chévere, que estuvo, de hecho, en el baby shower este fin de semana. Estuve con su señora esposa.
Estuvimos allí.
Y estuvimos hablando de varias cosas interesantes. Uh-huh. Pero tiene unos productos bien buenos, particularmente de IRAS. Y de hecho, si usted está cogiendo la invitación a Pipo y al secretario del Departamento de Salud, o como Luisito, que está en ese proceso de planificar su futuro, es momento de empezar desde cero y empezar temprano. Usted abre una cuentita, usted le abre una cuentita a su hijo o a su hija,
uh-huh.
Y usted va echando unos chavitos. Y qué mejor que hacerlo con Roy Chévere, que tiene distintos productos. Y si usted a lo largo de su vida ha abierto muchas IRAS y usted tiene como un reguero, en vez de seguir abriendo, consolídelas todas en una y Roche los puede ayudar. Recuerde, usted puede llamarlo al 787-209-8441, 787-209-8441, o también puede entrar a Instagram, lo puede buscar como Chévere Financial, le puede escribir y él con mucho gusto se contacta con usted. Mira qué chévere.
Y bueno, este PPP Extra es traído a ustedes también por Los Originales, el corillo que ha estado con nosotros desde el día 1 que abrimos este Patreon, la mejor armería y club de tiro de Puerto Rico, la Armería Gutiérrez en Arecibo. Y te recordamos que además de que puedes allí hacer tus trámites para sacar tu licencia de arma, puedes obviamente comprar armas también, pero ahora esto es nuevo, antes no se podía. Aún si usted no tiene licencia, puede ir al club de tiro, sacar un permiso temporero y allí practicar su puntería. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalo para sacar cita, chequear el calendario, el 787-878-2995, 878-2995. Recuerden que en este podcast podemos ser woke, liberal, lo que usted quiera que seamos, pero aquí creemos en el derecho a la segunda enmienda y a que usted pueda defender su hogar.
Vale, que dicen que somos woke.
Bueno, alguna gente dice eso, otro dice que somos retrógrados, otro dice que somos puestos par de salojos. Pero aquí estamos de todo. Lo importante es incomodar a todos por igual.
Mira, hablando de incomodar, antes de entrar a los temas serios.
Ajá, ajá.
¿Ustedes se acuerdan de Evelyn Vázquez?
Nuestra próxima y segura alcaldesa de Mayagüez.
Probablemente.
Pero sin duda la candidata del PNP. Claro, o sea, y a lo mejor la candidata Guillito.
También.
Ajá, ajá.
Pero tenemos, ella después que se le ve a la legislatura, ha hecho muchas cosas con su señor esposo, particularmente que el municipio de Mayagüez le ha zumbado un par de chavitos para producir eventos, la compañía.
Ella está bien involucrada en hay como una red latinoamericana de consultores políticos y de mujeres en la política.
¿Ah, sí?
Y ella está súper involucrada porque yo estoy suscrito a todos esos newsletters y todas esas
cosas.
Y me llegan las convenciones y después veo en sus redes, ah, mira, está montada allí, se fue para este viaje. Eso ella está como que metida en ese flow. Okay.
Pues chévere. Pues entonces, yo no sé por qué ella entendió que debía documentar este viaje en sus redes sociales.
Ajá, ajá, ajá.
Pero lo documentó.
Bueno, gracias por el contenido.
Por eso está bien, pero lo documentó. Entonces, para los que no han visto, porque si yo lo vi, y Luisito creo que lo vio.
Sí, lo vi.
Usted lo va a ver. Pónchame ahí, papito.
Espérate. Ok, esto es...
Esto es las mujeres amazónicas.
Ok, estamos en un evento amazónico.
Estamos en una
zona. Amaya tiene 8 años y fue la que me pintó. ¿Qué más está haciendo?
Bienvenidos, señores de Comay. Vengan a pintarles el rostrito como las señoritas senadoras. También a tomar la chicheta. Y si es que no se toman, mire, las consecuencias que vienen a vivir en la comunidad.
Es hermoso que tienen que visitar, una experiencia maravillosa. Debería ya me pintaron para la buena suerte.
Su esposo, que fue como un medio controversia. De hecho, yo creo que...
Ella hizo una feria de turismo.
Por eso, lo del revolú de Jay, ajá, cuando Jay la pelea...
Fue una feria de turismo
iberoamericana.
Una feria de turismo que el municipio de Mayagüez, yo no recuerdo cuánto puso. Creo que puso 100,000 o 200,000 pesos.
Y también, la compañía de turismo.
Sí.
Fue como un revolú así. Uh-huh. Yo recuerdo el drama.
Sí.
Lo recuerdo el drama.
Sí.
Pues ella sigue con esta
y su esposo era Peter Mueller, que no es Peter Miller, no me confundo.
No es lo mismo.
No es
el lobito.
Y que es un artista PNP toda la vida. Y nada, muy pintoresco la ex senadora de Evelyn Vázquez.
Boda.
Y nuestra próxima y futura alcaldesa.
Bueno, ella hizo una boda, Camelot.
No me acuerdo de eso.
Ella hizo una boda en la alcaldía de Mayagüez, en la plaza.
Ajá,
un evento, carroza... Ella salió por el segundo piso. Sí. Hay unas fotos bien, bien, bien locas. Así que pues. Pero eso no es apropiación. ¿Cómo es apropiación cultural? Vamos a hablar de eso para salir de eso ya.
Vamos a ese tema porque me interesa tu opinión. Por eso, habla tú, porque yo de este tema, yo me voy a callar la boca y te voy a escuchar.
Pero no, pero pues.
Pero dale. Pero...
Ok, vamos a poner un poco en contexto. Si usted no se ha enterado, pues se va a enterar ahora. Este fin de semana, nuestros compañeros Twitter Black PR, que ahora le voy a poner así, ajá, porque pues aparentemente eso es that's the thing. En Estados Unidos existe, de hecho, hay medios que cubren Twitter Black. Porque
Twitter Black es de las cosas más divertidas.
Más divertidas y
porque el jangueo, los chistes, los memes.
Los memes están bien duros.
Sí, no es Twitter Black, es Black Twitter.
Es Black Twitter. Black Twitter. Pues Black Twitter PR, uh-huh. ¿Verdad? Porque como nos encanta importar temas aquí en Puerto Rico sobre estos asuntos, este fin de semana. Había un evento que se llamaba el Festival Afrontillano.
De literatura o algo así.
Sí. Uh-huh. No sé si era.
Déjame buscarlo.
Yo creo que sí. Pero yo creo que sí.
Ajá.
Y estaba allí, habían una serie de actividades, etcétera. Una de las actividades era para niños y para nenes, de lectura. Y usted sabe que nosotros aquí hemos hablado de la lectura, de la importancia de la lectura. Hemos hablado del proyecto que tiene el primo de Luisito, uh-huh. que
lee
bueno,
conmigo.
Que es Lee Conmigo, que es un proyecto para precisamente fomentar la lectura en edades tempranas, etcétera.
Primer festival afroantillano.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Okay. En ese festival estaba como, habían varias actividades, y una de las actividades era una lectura de cuentos para niños. Y el festival contacta a Tere Marichal, que es la que le da vida a María Chusema. Uh-huh. María Chusema, para aquellos que son más jóvenes, pues tenía un programa infantil, de los mejores programas infantiles que ha tenido Puerto Rico.
Canal 6.
En Canal 6.
¿Sabes? Todos los días.
Todos los días, de los mejores. O sea, cuando te digo de los mejores, es los mejores.
Usted, todos los niños de nuestra generación soñaban. O sea, mi sueño era ir a la casa de los juguetes de María Chusema. Y yo tenía todo un plan ideado de cómo coger la bicicleta.
Exacto.
Porque había una bicicleta como bien atrás. Ajá. Y yo decía, ¿pero por qué están cogiendo los otros juguetes? Exacto, cojan la fucking bicicleta.
Exactamente. Perdón. Y allí tú jugabas y pintabas y hacías un montón de cosas. Uh-huh. Realmente, el programa era súper cool porque María Chusema, además de ¿verdad? Del personaje, es una educadora. Uh-huh. Y particularmente gestora cultural, etcétera.
Mira, el festival era en la casa Ruth Fernández, que es una casa en Río Piedra, en la plaza de Río Piedra, que se utiliza para eventos culturales. Es del municipio de San Juan, eso lo abrió. Esa fue de las cosas nítidas que hizo Carmen Yulín, sí, sí. Que el primer cuatrienio la llenó de programación y el segundo cuatrienio la dejó perder. Ah, pero anyway. Okay.
Anyway, está bien.
Paréntesis. Ajá. Ajá, ajá.
Anyway, la cosa es que cuando... Nada, les hago el cuento de María Chusema porque María Chusema era un programa que todos los días tenía muchas cosas. Una de las cosas que tenía siempre era el enfoque a la lectura, el arte, la cultura, jueguito. Uh-huh. Había muchas cosas. Y era uno de los mejores programas de entretenimiento de niños porque era por la tarde. Uh-huh. Y era cuando tú llegabas de la escuela, entre las asignaciones, etcétera, pues tú ponías el Canal 6 y tenías ese programa. Y después era toda máquina. Era como un bloque que tenía el Canal 6 cuando el Canal 6... pues, hacía cosas chulas. Y con el dinero del pueblo, que para eso es, ya se hacía programado.
Ese era el bloque duro después de la escuela.
Era un bloque
era lo que todo el mundo
sólido,
veía.
Sólido, sólido. Era María Chusema a toda máquina y había otra cosa más.
Sí.
Carmen
San Diego, no va a ser el canto.
No. Era todo educativo.
Sí, sí.
Y creo que Remy estaba por ahí. Anyway, la cosa es que, ¿verdad? Fast forward ahora, el programa sale del aire por las distintas razones, etcétera. Pero Tere Marichal se ha mantenido vinculada haciendo estas cosas. Uh-huh. Yo había perdido un poco el tracto, el trayecto de ella, pero cuando la pandemia, ella comenzó una serie de lecturas
online
virtuales.
Yeah.
Donde ella no tan solo te leía el cuento, sino que lo actuaba. Parte de las cosas que fomenta la lectura, particularmente a edades tempranas, y que he aprendido en este proceso, es que... los niños se interesan en la medida en que tú actúas, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Traes personajes, traes caricaturas, muñecos, como que, ¿verdad? Traes el libro a la vida real y conectas, vinculas la lectura con la experiencia. Y una de las cosas que Tere Marichal hace súper bien, y lo hizo en la pandemia, recuerdo que un montón de papás estaban, le ponían a los nenes a Tere Marichal narrando cuentos. Ella tuvo una controversia con este tema de la cosa, uh-huh, del racismo hace varios años.
Ah, ¿verdad?
Sí.
No recuerdo eso.
Ya había pasado algo. Así que ya estaba en la mira de estos grupos que están bien pendientes a eventos con el tema de la raza y de la representación de la raza en Puerto Rico y el colorismo y todo ese tipo de cosas, que están, ¿verdad?, puntualizando estas situaciones y que quieren levantar la voz de alerta, uh-huh, o lo que sea que quieren hacer. Uh-huh. Miren, yo les voy a hablar bien claro.
Pero, ok, allá la invita el comité organizador, está en el calendario y ella cancela su participación, no fue que el comité la
sacó. Participación
porque empieza a recibir críticas públicas.
No,
de...
Ella empieza a recibir críticas y amenaza.
Ah, okay,
de que le iban a boicotear el evento, de que iban a boicotear el festival a Frantilla.
Pero que sepamos hasta ahora...
Y averiguar un par de cosas.
Los organizadores se mantuvieron con ella hasta el final, ¿no? O...
Ella cancela, pero los organizadores lamentaron la cancelación. O sea,
por eso, exacto, que ellos no quieren que se fuera. Okay.
Claro, okay. Pero es importante lo siguiente, ¿verdad? Y quiero poner en contexto un poco sobre estas cosas. Nosotros hemos hablado sobre esto aquí un poco... hay eventos que han pasado recientemente con este tema. No tengo que entrar en detalles con esto. Ustedes saben, uh-huh, lo que pasó en el programa donde yo comparto, etcétera, 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 hace varias semanas atrás, con este tema que es más o menos relacionado. Y es el tema del racismo y cómo se aborda el tema del racismo en Puerto Rico y cómo, uh-huh, se aborda el tema de la representación afroantillana, afrocaribeña, uh-huh, negra, como usted quiera llamarle. Uh-huh. Yo les voy a decir que en estos temas a veces... Y en esto le tengo que dar la razón a Jay. no hay ni blanco ni negro, hay matices, ¿verdad? Y hay unos matices importantes.
De acuerdo.
¿Verdad? Y por un lado, para mí es importante tener una figura como Tere Marichal que domina y que ha dedicado su vida entera a producir cosas para niños que no hay en Puerto Rico, no existe en Puerto Rico. O sea, usted escuchó a Armando Valdés, si usted escuchó el Patreon exclusivo que hicimos hace varias semanas atrás en Patreon, cuando hablamos de su gestión y su compañía, usted no va a encontrar producción y cosas para niños en Puerto Rico. Es bien limitado, por parte por los retos demográficos que tenemos, pero en parte también porque no hay. Eso es un arte, eso es una dinámica que requiere creatividad, requiere...
Y no se ve como una industria tampoco.
Y no se ve como una industria. A los niños no se les ve precisamente tampoco como personas. Eso es una de las cosas, ¿verdad?, que también tenemos que aprender y atender en Puerto Rico. Pero más allá de todo eso, es una figura que es bien importante para ese mundo. Y de hecho, si usted le entra a Libro 787 y usted pone libros infantiles, usted no va a encontrar producciones. O sea, usted va a encontrar libros bien, qué sé yo, uno o dos, el coquí de
Armando
y una cosita, pero no va a encontrar producciones de libros, textos para niños recientes, ¿verdad? Modernos, porque no hay, no existen en Puerto Rico. Así que cuando uno ve toda esta discusión que se está dando, que se dio en las redes sociales, los amigos de Twitter Black y de redes sociales Black y de toda esta dinámica tienen un punto. Y es verdad. O sea, si es un festival afrontillano, pues yo pensaría...
Hay par de libros infantiles aquí.
Si no, hay
El libro 787. ¿Cuántos son puertorriqueños? Es la pregunta.
No solo eso. Sí, hay muchos que son puertorriqueños, pero no son recientes.
Sí, o sea, entiendo.
No están vinculados a la realidad moderna de los niños, ¿verdad? De ciertas cosas. A lo que voy con esto es que cuando hablamos de ciertos temas y cuando empezamos a empujar estos ciertos temas, uno tiene que entender los dos lados. Yo entiendo el planteamiento que hacen el Twitter Black y yo lo puedo entender.
Yo también.
Lo puedo entender. Coño, si es un festival afrontillano, pues carajo, pon alguien que sea...
Afrontillana, visiblemente,
o sea, visiblemente negra, ¿verdad? Porque no quiero entrar en los matices del color. Y que esa representación de la que ese espacio se lo hubiesen dado a una persona negra. Y eso es verdad. Lo que Twitter Black dejó fuera de la discusión es que María Chusema tenía planes en esa lectura de incluir dos textos de sus estudiantes que son negros. De unos estudiantes de literatura creativa que iban a leer dos textos infantiles con personajes negros. Y ahí es que perdemos.
Y ella iba a leer un cuento negroide, ¿no? De esa literatura negroide de nuestra historia, que
historia,
es parte
de Camay. Y oye.
Y que ella ha dicho que lo ha hecho un montón de veces.
No tan solo que lo ha hecho un montón de veces. Todos los que hemos participado de oratoria o los que hemos tenido que hacer algún evento en nuestras escuelas o nuestros colegios, todos hemos tenido que declamar, seamos blanco o negro, nuestra majestad negra de Luis Pález Mato.
Es verdad.
Por ejemplo.
Sin duda.
Y es parte de los elementos que se utiliza en la clase de español para hablar precisamente de literatura. De hecho, se habla más
de... Luis Pález Mato fue el que escribió 12 años de soledad.
No.
Ok, perdón. Vale.
O sea, blanco. lo que quiero decir con esto es que en los currículos de historia en Puerto Rico, en colegios y en escuelas, porque son retos de los dos, se habla más de la historia de los africanos y de la herencia africana en Puerto Rico en la clase de español que en la clase de historia.
Buen punto.
O sea, literalmente. Buen punto. Literalmente la literatura se trae y los traen los maestros al salón de clases para precisamente hablar sobre la herencia que nos dejaron nuestros ancestros africanos en Puerto Rico. Que vinieron por las distintas razones, por esclavitud, todas esas cosas, es verdad, es cierto. Pero precisamente de la manera más fácil que tú puedes conectar con esas historias a través de la lectura y a través de estos cuentos. ¿Por qué hago todo este contexto? Porque yo no creo en la cancelación. La cancelación creo que es el peor legado que nosotros tenemos del wokismo en el mundo entero. Porque al final del día, cuando tú cancelas a alguien, no tienes manera de provocar una discusión. Si yo te impongo lo que yo pienso y te tengo que cancelar para que tú te calles la boca, pues no ganamos nada. No traemos a la discusión todo esto que estamos hablando aquí. No abrimos la puerta a la discusión para... O sea, tú puedes señalar al Festival Afrontillano y a los líderes y a los organizadores del Festival Afrontillano con razón, sin tener que llegar a la cancelación de María Chusema y de Tere Marichal. podemos hacer las dos cosas.
Tío, y aprovechar el momento para hacer, para educar.
Educar.
Que era lo que aparentemente iba a pasar en ese, ahí.
Claro, y utilizas el momento y abres la puerta para esa discusión. Pero entonces vamos a los extremos. Entonces yo veo la discusión. Entonces está todo el mundo en changuería. Uh-huh. Porque por un lado están los blancos frágiles también.
Sí, que tú.
Que también son, están mega changos.
Los pobres hombres blancos.
Pobres hombres blancos. Usualmente son hombres blancos, ajá, sufridos, foquitos y todo eso corillo. Y están indignados, indignados están con esta situación.
El gobernador no, porque él es el pretito de Puerto Rico.
Sí, pero lo que te quiero decir con esto es que un tema que los dos extremos se polarizan. Uh-huh. Y nos vamos a la changuería, porque Tere Marichal cancelando su participación es una perreta, mala mía. O sea, la realidad. Tere Marichal es una persona que muy bien pudo haber utilizado esta situación para llegar allí y hacer lo que tenía que hacer.
Correcto.
Y hacer su lectura y llevar a sus invitados y ya está.
Y yo, acabó. Sin conocer a Tere Marichal ni haber leído las posibles críticas, pero yo presumo, por conociendo cómo funciona el internet, que las críticas habrán venido de 3, 4, 5 personas. Yo no creo que es que hayan habido 200 personas llenándole los benchos.
No, pero son...
Pero uno siempre, cuando uno recibe ese tipo de críticas, pues uno se siente abacorado. Obviamente, pues Jonathan y yo, que llevamos en esto de las redes sociales toda la vida, pues ya a mí no nos afectan. Pero alguien como María Chusema, que no se ha metido en controversia en su vida, pues probablemente 5 o 6 voces que están ahí chavándola, me salen mensajes privados, pues
acuérdate importante algo, te añado en eso lo que dices. La estridencia de estas voces en estos grupos es bien grande. O sea, la estridencia de estos wokes en estos pequeños grupos es bien grande. Y particularmente a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos mismos se crean echo chambers. O sea, se hablan entre ellos mismos y cuando ocurren estas situaciones, pues es todo una mega bomba. Una mega bomba entre 100 personas. Vamos, esa es la realidad. Y ahora, pues la gente que nos ve a nosotros, los que leyeron a Jay, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, la revista Étnica, que es una revista que se dedica precisamente y surge precisamente para darle voces y traer a la de una manera razonable estos temas para que la gente los entienda de que aquí pasa en Puerto Rico, pues tiene unos puntos válidos que ellos han estado compartiendo en las redes sociales. Pero aún así, cancelar personas no debe ser particularmente en este tema del racismo en Puerto Rico y de la falta de representación, porque esto no es ni racismo, esto es falta de representatividad de las personas negras en espacios como este, en espacios culturales, espacios como los medios, etc. Eso es un tema importante.
Sin duda.
Eso es un tema bien importante.
Sin duda.
Pero no lo podemos discutir peleando. O sea, no podemos llegar a la mesa y decir, Luisito es un racista blanco porque en vez de invitar gente negra aquí para visibilizar los problemas de la gente negra, tiene a blancos hablando de gente negra. Pues, ok, pues chévere. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y ojo, y volvemos, porque como aquí le gusta sacar las cosas fuera de contexto, la gente ve las cosas que quiere ver. I'm with you guys. O sea, yo puedo entender los reclamos que están haciendo. O sea, yo los puedo entender. O sea, créeme, si alguien ha vivido la falta de representatividad que me he tenido que abrir yo solo, que sé lo que es falso 2 y 3 veces, que sé de lo que es estar en reuniones, que si uno habla alto te miran distinto, que sé de estar en el contexto de que si tú contestas un email de una manera que alguien lo puede interpretar, te interpretan las cosas y las maneras de una distinta manera y que lo único que hay ahí es que te vean distinto como el angry black person. Caballo, créeme, been there, done that. Bastante tiempo llevo en esto. Pero uno empieza a crear el cuero duro. Y es duro. Oye, uno a veces lo siente. Pero yo no puedo hablar sobre mi experiencia, que es de un hombre negro, de Carolina, de clase media, media alta. Mis papás estudiaron, son profesionales, me pusieron en colegio. Yo tuve unas experiencias, he tenido unas experiencias de mundo distintas a la de un joven negro que viene de escuela pública, que viene de Loíza o que viene de algún barrio desventajado en Puerto Rico, porque son contextos distintos. Correcto. Yo tengo herramientas distintas para poder enfrentar esa situación a esta otra persona que tiene otro upbringing. ¿Que es injusto? Claro que sí, lo es, 100%. Pero el mundo real, la vida real, la vida diaria, es injusta, corillo. O sea, no hay perfecciones, no hay blanco y negro, no hay... Aquí uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Y hay que asumir que en estos temas, pues, vamos a incomodar a la gente, pero tenemos que saber también decidir cómo los llevamos. Usted lo lleva como usted quiera, pero yo gano más teniendo conversaciones y diálogos con estas cosas y trayendo a la mesa a la gente que podamos discutir y debatir y argumentar sobre estos asuntos. Por más loco que sea, por más algareta que esté el argumento, por más estúpido que pueda traer el argumento a la persona, o por más ofendida o ofendida que pueda estar la persona, yo prefiero tener la discusión. Y prefiero que tengamos los debates y tengamos los argumentos y tener los espacios, y de hecho, crear los espacios y fomentarlos para poder tener las conversaciones difíciles e incómodas que tenemos que tener como país. Y yo no creo que esta sea la manera que nosotros podemos provocar esa discusión, honestamente. O sea, yo no creo cómo esto adelanta que el tema importante de la falta de representación de personas negras en los espacios culturales, mediáticos y de representación en general en Puerto Rico se pueda visibilizar de esta manera. Yo no estoy diciendo cómo hacerlo. Ustedes sigan haciendo lo que ustedes quieran hacer. Y vuelvo y les digo, estoy con ustedes, corillo. Los entiendo, los comprendo. Quizás no comprendo el argumento del sufrimiento, ¿verdad? Porque cada quien, cada cual. Again, yo no puedo hablar de mi experiencia. Yo la he sufrido, pero la manejo de una manera distinta, como...
Y con las herramientas que tu educación te dio, claro, y tu experiencia te dio, que tú admites que no es necesariamente la experiencia del hombre negro típico.
Porque... Claro que no, lo es.
Y por último, Lai, yo me uno a tus palabras. También hay que tener un poco de deferencia al corillo que organizó el festival.
También.
Porque el corillo que organizó el festival no son ningunos pendejos o pendejas, ¿verdad? Esto no es alguien que se levantó un día y dijo, vamos a hacer un festival afrontillano. Estos son un grupo de personalidades que han dedicado su vida al tema del racismo en Puerto Rico, la cultura afrontillana, etc. Entonces, si para ellos y ellas fue una buena idea invitar a María Chusema, pues, ¿por qué para ustedes no, verdad? Un poco, no sé, como que... Nada, a mí es el tema de ofenderte por los demás. Una cosa es que tú te sientas ofendida por algo que te pasa a ti. Pero cuando tú te estás ofendiendo a nombre de otras personas, pues ya ahí es un poco... Papá, pero deja que la persona ofendida levante el agravio. Entonces, pues salimos a defenderla. Pero claro, como que... Y es lo peor a veces de lo que importamos de la política norteamericana, de ambos lados, porque también estamos importando lo peor del lado conservador. Y ahí
de los blancos,
Creo que Rodríguez Bebe y eso. Pero también estamos quizás importando lo peor, porque... El contexto del racismo en Puerto Rico y del tema de las relaciones raciales en Puerto Rico es diferente al contexto en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos había una economía básicamente donde por casi 400 años se sostuvo completamente una población esclavizada totalmente, un apartheid completo. En Puerto Rico hubo personas esclavizadas por 300 años, pero el volumen y la cantidad de personas que llegó era muy diferente a lo que pasaba en el sur de Estados Unidos, a lo que pasaba en Brasil, por ejemplo. Y aquí los contextos son distintos, y por eso aquí el tema del colorismo es muy diferente a lo que sería en Alabama o a lo que sería en Brasil. Entonces, pues, entendiendo esos contextos, nos damos cuenta, ¿verdad? Un poquito. Y te voy a dar, pues, para hablarte de mi experiencia personal. Yo obviamente soy una persona blanca, me veo claramente blanco, pero mi abuelo paterno, Luis Herrero Pérez, nació en La Romana, en la provincia de Higüey, en la República Dominicana, en el 1930 y pico, si no recuerdo bien. Y un día a mí me dio con abrir mi Ancestry y descubrí un secreto familiar que yo no había entendido muy bien hasta los... Fue hace como 3 años, o sea que no fue a los 18, fue a los 37 años. Mi abuelo es hijo de una mujer negra dominicana que hoy nadie sabe su nombre. No sabemos absolutamente su nombre. Mi bisabuelo, pues, tuvo a mi abuelo fuera de matrimonio, lo crió como un hijo más. Claro, nunca le dieron el segundo apellido de sus hermanos. Todos sus hermanos tienen un segundo apellido y mi abuelo tiene Herrero Pérez. Hoy nadie sabe, ni mi papá, ni mis tíos saben quién era su abuela, ni nosotros, y hemos hecho algunos esfuerzos, pero entendemos que el registro demográfico, la iglesia donde se inscribió a mi abuelo, cogió fuego en algún momento entre los 40 y 50 y no existe ningún tipo de récord. Pues técnicamente, o sea, y de ahí es que viene el dicho, ¿y tu abuela dónde está? Al final del día, todos en Puerto Rico tenemos algo por algún lado que uno no puede decir. Entonces, si el dicho era para decirle al blanco, papá, ¿de qué tú te estás guiando? ¿Si tu abuela dónde está? Pues entonces, si eso era positivo, porque ahora que una persona como Tere Marichal, que de nuevo, yo no he visto su ancestry, yo no sé su DNA, sí, sí, a lo mejor tiene ascendencia negra también, porque es negativo que ella vaya a participar en un festival
pero,
como este.
Pero eso que tú mencionas es una de las críticas importantes a esta cosa que promovió, que se llama el dirigismo cultural de Ricardo Alegría. Don Ricardo Alegría, que es el padre moderno de la cultura puertorriqueña, promovía el asunto este de que nosotros somos una mezcla perfecta de tres razas.
Pero eso es para esconder debajo de la alfombra.
Pero en esa dinámica, en esa dinámica, tú escondes debajo de la alfombra muchas cosas, ¿verdad? Y cuando tú ves la representación de lo que es, por ejemplo, los jíbaros, ¿verdad? Y cuando uno compraba las cosas estas de imágenes de cartul para ocultar, para hacer los proyectos, la representación de esa dinámica de la mezcla perfecta de indio, africano y antillano y puertorriqueño y blanco y español, era blanca, ¿verdad? Entonces, no correspondía a el balance perfecto que era lo que buscaba el argumento que crea Ricardo Alegría, que se crea en un contexto particular. Era el momento de manos a la obra, después del Estado Libre Asociado, se le encomienda a Ricardo Alegría montar todo este andamiaje, estructura, ¿verdad? De cultural y de desarrollo de cosas que tienen muchas cosas buenas, pero provocan el acumulativo de las cosas de que gente se quede atrás. O sea, a veces yo puedo plantear y puedo escuchar a personas de las comunidades originarias de Puerto Rico taínas, no a los pájaros neotaínos, que tienen unos planteamientos que tienen razón, que tienen razón, porque el acumulativo a lo largo del tiempo lo que hace es que mete debajo de la alfombra y deja atrás ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es mejor que seamos blancos, porque es mejor que se ve más profesional que Puerto Rico sea un país eminentemente blanco y los efectos...
No, y que somos un país post-racial.
Claro, claro. Pero los efectos puntuales es que Puerto Rico, hasta el censo del 2020, Puerto Rico se identificaba a sí mismo, la gente se identificaba a sí mismo como mayoritariamente blanca. O sea,
92% en el 2010 y eso bajó dramáticamente.
Dramáticamente por una campaña precisamente por parte de los grupos organizadores de este festival.
Exactamente.
No peleando en Twitter, no peleando con estas cosas, con una campaña de información cultural y educativa. Precisamente porque la autoidentificación es parte de los efectos del colorismo. Y eso es importante porque eso es un tema. Pero coño, que María Chusema fuese a leer dos cuentos allí en el Festival Afrontillano, no va a ser, no va a cambiar que la gente se siga autoidentificando como mayoritariamente blanca. Esa es la realidad. Al contrario, lo que va a provocar es resistencia porque el ser humano por naturaleza no le gusta el conflicto. Si tú le estás gritando a una persona, aunque tu argumento tenga razón, lo que vas a tener es resistencia para atrás. Y yo lo que quiero es decirle al blanco que es racista. Pero llevarlo y traerlo a la mesa y decirle, caballito, tienes que desaprender para aprender. Correcto. Punto. Vamos a traerlo a la mesa.
Correcto.
Y vamos a traer estas discusiones. Pero si vamos a cancelar, pues estamos mal. Y si vamos a ir a los espacios donde nos invitan a formar revoluciones y después ir a las redes sociales a contar lo que yo interpreté que fue lo que pasó, pues también estamos mal, corillo. Esa es la realidad. Porque nuestras experiencias no son las mismas, la mía no es la misma de ustedes. Y volvemos, parto de la solidaridad. Puedo entender los reclamos, pero no me puedo solidarizar porque es que mi experiencia no es esa. Mi experiencia no ha sido esa, por las distintas razones que le acabo de explicar. Así que
pues nada. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, porque cuando regresemos vamos a hacer un Ponce Update.
Un poquito ahí para Awards, pues estamos a 30 días.
Vamos a hacer un poquito de para Awards porque ahí ha habido expresiones, hay dramita con las elecciones.
Sí.
Y quiero...
Pues mira, este PPP Extra es traído a ustedes por mi tocayo, Luis Figarella, el principal de Matrix Patent Agency. Matrix Patent Agency se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes, que es el documento que protege tus derechos sobre inventos en Estados Unidos y con protección global. Luis Figarella lleva haciendo esto desde el 2006 y tiene sobre 145 patentes tramitadas y emitidas emitidas, incluyendo 50 para clientes en Puerto Rico. Lo que hace Luis como agente de patentes es exactamente lo mismo que hace un abogado de patentes, que es el prosecution, que es preparar, radicar y sí, sentarse a negociar con un oficial examinador de la Oficina de Patentes de Estados Unidos la protección de tu invento. Si lo has pensado alguna vez, comunícate con Luis completamente libre de costos para que te orientes llamando al 603-557-8420, 603-557-8420, o lo puedes buscar en Twitter como @figarela o escribirle un correo electrónico a luis@mxpatent.com. Así que gracias al tocayo y que sigas rompiendo con las patentes.
Mira, y este episodio también, este segmento, es traído a ustedes por Mi Farmacia, la farmacia patroncita. Y de hecho, ahora el nuevo vecino del vecindario ahí en Carolina, José Javier Lama, uh-huh, en Vistamar, le estoy recomendando que vaya a la Superfarmacia Isla Verde.
La más mejor.
La más mejor. La farmacia patroncita ubicada en la marginal Villamar. Allí hay un signo verde que no es de cannabis medicinal, eso es más abajo. Pero la farmacia está allí. Y la farmacia...
Pero te puedes comprar las gotas para los ojos.
Claro, para las gotas para los ojos, sí, para la vacuna, pónganse al día con las vacunas y otras cositas más, porque también venden, tienen una tiendita surtida que si usted se va para la playa en estos días, aproveche, vaya y visite a la Superfarmacia Isla Verde, está ubicada allí en la Valdoriotti de Castro, en la marginal de Villamar. Allí lo va a atender la doctora Brenda Cruz, que es mi farmacéutica. Es excelente porque ella con amor y cariño te explica cómo los medicamentos pueden interactuar con otras cosas y la gente le encanta ir allí a hablar con ella. Bueno, hablan un montón, uno tiene que a veces esperar, pero lo bueno de eso es que ellos también tienen servicio de que usted puede ordenar su receta por internet.
Y te la llevan.
Y te la llevan o usted la puede repasar, recoger cuando usted quiera, uh-huh, en el momento que usted necesita. Así que ellos se adaptan a ti, tienen vacunación, tienen un montón de cosas allí, así que si usted quiere y necesita una farmacia y apoyando a nuestras farmacias de la comunidad, vaya a la Superfarmacia Isla Verde, ahí en la marginal Villamar, donde está la cruceta verde. Antes no es el cannabis medicinal, es en la farmacia Superfarmacia Isla Verde en la marginal Villamar en Isla Verde.
La doctora Brenda Cruz la conocimos ahora en uno de los juegos. Yo la conocí en uno de los juegos de los cangrejeros. Y solamente paréntesis de puestos para los cangrejeros. Nuestra mejor semana en la temporada del BCN. Llevamos 7 días sin jugar. Hoy vamos a Bayamón. Y en esos 7 días sin jugar subimos al segundo lugar de nuestra división. Qué bueno. Qué bueno. Los cangrejeros. Mientras menos juegan, mejor le
pongo. Qué bueno ese calendario. Ah, el calendario está malo con cojones, pero está bien.
Bueno.
En verdad se colgaron el diseño y el calendario. Bueno, porque entonces tienes, de momento es. No juegas por 7 días, pero juegas 8 corridos y 2 back to back.
Pero nos cayó bien que llegó nuestro coach Pibi y tuvo una semanita entera para estar con los muchachos poniendo los sistemas.
Eso estaba planificado, que... estaba planificado.
Ah, sí, súper planificado. Sí, si hubiera clasificado su equipo de los playoffs del NBA, GW, estaría todavía joya. Bueno, no importa.
Ajá.
La gente se va si hablamos de los cangrejeros, así que regresamos. Bueno, pues Ponce Update.
De hecho, hablando de Ponce Update, los Leones de Ponce perdieron con Manatí.
Sí, la guerra.
Estaban en el sótano.
La guerra selvática. Pero para ahí está el back to back, porque la noche anterior Ponce le ganó a San Germán, que le quitaron el invicto. Y el día después tuvieron que ir a Manatí a jugar allí con los ositos de Osuna. Y perdieron. Mira, pero bueno, cosas que pasan.
Ok, vamos para Ponce Politics. ¿Qué ha pasado? Okay. ¿Está Ponce revolucionado otra vez?
Bueno, mira, yo me doy cuenta, ajá, que... nuestro podcast obviamente sale para los Patreon el sábado. El sábado ya los comentarios en el Patreon estaban, diablo, qué bueno estuvo este episodio, bye, qué sé yo. Entonces el domingo sale en YouTube y sale en el feed regular. Ajá. Entonces ya yo empiezo a ver los comentarios en Twitter. Pero yo siento que en Ponce la gente no lo escucha hasta el lunes.
Ajá.
Entonces, claro, también es como solo week. Pues, entonces hoy martes que estamos grabando es que explotó de nuevo todo lo que hablamos el domingo. Y yo sé que la cosa está explotando cuando a mí me escribe Luis Penchi. Okay, periodista Luis Penchi, para los que no conozcan, ¿verdad? Él es periodista Radio Isla y
cobra su vides por allá.
Sí, él es ponceño y siempre ha tenido muchas noticias de Ponce y él escucha, por ejemplo, yo sé que él escucha PAB, que es la estación de radio ponceña, que tiene repetidor en San Juan, pero que realmente...
Que es la decana de la radio.
Exacto. Y realmente quien único lo escucha en San Juan son gente de Ponce. O sea...
Hay mucha gente que le escucha.
Pero es cierto. Entonces, cuando él me llama para que yo participe en su programa, él tiene un programa de 12 a 2 en Radio Isla y a veces me llama para que entre 5 minutos, pues yo sé que algo está pasando y me dice, chicos, es que tienen a Ponce revolucionado de nuevo, ¿no? Y nada, pues obviamente toda la información, que en este caso fue Jonathan el que la trajo, pues está resonando. Y varias personas me han llamado a preguntarme quién es el político popular senior que aparente alegadamente, fue quien le presentó a Oscar Santamaría al alcalde. Y mi contestación es, mano, pues lleguen ustedes a sus propias conclusiones o paguen el Zoom.
Bueno, pero es que nosotros... Bueno, pero es que nosotros ya...
No dimos el nombre, pero fuimos bastante obvios.
En el último episodio ya nosotros dimos la clave.
O sea, fuimos bastante obvios. Yo no creo que haya que preguntar mucho más.
O sea, fuimos bastante... O sea, en el último episodio hasta pusimos un video.
Por eso.
De un alcalde hablando de esa expresión.
Por eso, o sea...
Haga la asignación. Haga la asignación y ahí tenemos quiz.
Y me acordé de otra cosa que no tiene que ver con Ponce, pero tiene que ver con el alcalde Gandinguero.
Ajá.
¿Tú te acuerdas, alcalde de Trujillo Alto, hoy convicto José Luis Cruz Cruz?
Ajá.
Que cayó en la redada. Él se declaró culpable en la redada de Oscar Santamaría por recibir $17,000 al mes. Oye, que mucho espacio le dieron también a ese alcalde. Y le daban espacio. ¿Te acuerdas que él decía que lo llamaban y no cogía el teléfono? Pero la cúpula del partido no decía nada. Oye, como que se repiten los patrones.
No solo eso, que hay candidatos a la presidencia de ese partido que están double down con el alcalde.
Ajá.
Porque esta semana... Luis Javier Hernández, básicamente...
Lo tuviste en tu programa.
Sí, pero básicamente le estaba defendiendo y después...
Digo, el jueves o el viernes la fracción se reunió y cerraron
fila con él. No solo eso, que cogieron y cerraron fila con él. Y ya me enteré que básicamente hubo un voto de silencio de adentro.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo había entrevistado a Gregory, que es el alcalde de Peñuela, que es el más joven. Y Gregory
esencialmente... Y había salido duro contra el alcalde.
Y Gregory esencialmente de su manera, porque él es bien pausado y bien suave. A su manera me dice, yo pienso que el alcalde tiene que retirarse. O sea, tiene que renunciar. Porque esto es serio y tiene que concentrarse en su defensa, lo que sea que vaya a ser. Cuando el jueves la asociación aprueba su resolución, recuerden que la asociación de alcaldes es lo que agrupa a los alcaldes populares, los Popu Kids. Bueno, no Popu Viejos. Yo lo llamo o lo intento contactar y no me contesta el teléfono. Y he escuchado ya por ahí que parece que hubo voto de silencio. Hubo voto de esto. Y un poco también Luis Javier estaba jugando a ser presidente ya. O sea, en ese sentido. Que en parte es lo que tiene un poco contra la pared a Jesús Manuel y a Carmen Maldonado. Y es que o sea, utilizando el acceso que él tiene como presidente de la asociación de alcaldes, pues tiene un network cabrón. Claro,
tiene 40 alcaldes.
Sí. Y los tiene bastante amarrados.
Sí, sí.
Así que esencialmente, pues, por ahí es que va la cosa. Así que él sale y las expresiones que ha hecho esta semana...
Yo lo escuché con Julio esta mañana, con Julio Rivera Saniel, diciendo que él quisiera que se acelerara la investigación. Que corra rápido para que se sepa la verdad. Para que las investigaciones tomen lo que tomen.
Pero dijo que si esto hubiese sido serio, que el FEI ya lo hubiese suspendido.
Ah, ok.
Pero es que la ley no dice eso.
Además, el FEI acaba de recibir esto hace 12 semanas.
No solo eso, es que la ley no dice eso. O sea, la ley dice que una vez el FEI recomiende un FEI...
Recuerden ahora, el panel recibe el referido...
Doña Díaz Coto vive.
Y cuantos ex jueces hayan en el panel ahora mismo, reciben el referido y ellos
hacen un análisis.
Hacen su análisis del expediente. Y luego ellos votan, no sé cuánto el término que tienen, puede ser 3 meses, puede ser 60 días. Honestamente, no es un término de 3 días, no es de 5 días. Entonces, ellos votan y deciden asignar un fiscal... que es un contratista de la oficina del FEI que se va a dedicar entonces a prosecutar el caso. Y entonces ese fiscal es el que va a empezar a citar testigos, a enviar supina, a montar el expediente. Y ese fiscal tiene 3 meses, extendible a 3 meses más, para radicar una acusación. O sea que técnicamente esto apenas comienza.
Exacto.
Y si se deja correr por el FEI, va a pasar el tiempo de radicación de candidatura y... llegará la decisión del FEI, será en el 2024. Entiendo que luego de ese análisis inicial del panel del FEI de estos ex jueces, entonces que viene de la suspensión, pero eso no va a pasar automático.
Claro.
Es más, eso no va a pasar antes de la elección especial del 7 de mayo de la presidencia del partido, muy probablemente.
Pero probablemente lo van a suspender y les voy a explicar por qué.
Pues claro que lo van a suspender mucho.
Cuando la ley del FEI que le permite al FEI suspender a un funcionario público, específicamente cuando usted lee el texto, y lo interpreta, va sobre una cosa en particular. Es sobre funciones específicas del alcalde. O que lo que se alega en el esquema está exponiendo recursos municipales o del gobierno o del pueblo para que se pierdan o se roben o lo que sea. Es como una medida protectora, entre comillas, para evitar que el daño que se alega continúe. O sea, la actividad delictiva continúe. ¿Qué es lo que se está alegando en este caso? Que el alcalde, utilizando gente de su oficina, y él propiamente, llamaba a gente, que a algunos de ellos le dio aumentos de salario, donde esencialmente le estaba forzando a pagar un préstamo personal.
Correcto.
Que se paga de los salarios que se pagan con dinero público de los residentes de Ponce.
Correcto.
¿Eso no es algo directamente relacionado a su función como alcalde?
Súper mega relacionado. Tanto así que, o sea, vamos a comparar con el caso de Guillito. Guillito en Mayagüez hoy está acusado de incumplimiento del deber. Uh-huh. Incumplimiento del deber oficial y negligencia, grasa y qué sé yo. Guillito no está acusado de robarse ni un centavo. Uh-huh. Ni los federales, ni los locales.
Bueno, los federales dijeron que él fue víctima del electo.
O sea, aquí Guillito está acusado de ser un alcalde que fue torpe en el manejo de la finanza y que le costó casi 10 millones de pesos al municipio de Mayagüez. Si eso es un delito o no, allá le dejo a usted y al jurado y al juez que decidirá en su momento. Pero si para el FEI fue suficiente acusar a un alcalde de incompetencia, porque al final de día eso es lo que se está acusando, incompetencia en el cumplimiento de su deber, para suspenderlo, y Guillito apeló la decisión.
Claro.
Y perdió en la apelación. Si eso fue suficiente, pues qué carajo uno va a pensar, cuál va a ser la decisión de un alcalde que se le acusa de meterle la mano en el bolsillo a su empleado.
Y otra cosa, de en este Ponce Update. Uh-huh. Ustedes saben que en el último episodio yo les hablé de dos cosas adicionales. Uh-huh. ¿Verdad? Estaba el tracto criminal, que es el tema del pago y de forzar los préstamos, qué sé yo. Y estaba el tracto electoral, ¿verdad? De las potenciales violaciones de campaña. Uh-huh. Que les había dicho que habían dos eventos. El evento del alegado donativo que le entrega a Oscar Santamaría en una reunión, uh-huh, de entre 6 mil a 7 mil dólares, que no aparece registrado. Santamaría no aparece registrado como donante. Y el segundo aspecto que ha pasado bien por debajo del radar es una situación relacionada a que, y ya nosotros lo sabíamos y lo habíamos hablado aquí, recuerden que el alcalde tenía una situación personal que no estaba viviendo en su casa. Y los últimos meses de la campaña estuvo viviendo en un hotel. De hecho, corroboré parte de lo que dijo el amigo Bartender en Twitter en estos días, donde Bartender cuenta en uno de los threads que publica que había una dinámica que el...
Frío al tender.
Había una dinámica que la esposa del alcalde, ajá, utilizaba al Tiger King.
Okay,
que
se alega que era la pareja. A la alegada pareja.
A la alegada pareja. Ajá. Para buscar ropa. Para que el alcalde... O sea,
el alcalde iba a la casa a buscar ropa y el Tiger King...
Y ella, no le dejaba entrar.
Ah, por el COVID.
Exacto. Y el Tiger King era esencialmente quien le llevaba y le trajaba la ropa. El Tiger King lo vieron en este hotel.
Ah.
Sí, por eso es que la gente sabía que él estaba viviendo allí, el alcalde. Este hotel específicamente es un hotel que está ubicado en Ponce, que está en lo que era el complejo El Tuque. Y este hotel es una de las propiedades de las empresas de los Misla, que son los mismos dueños de los Leones de Ponce, del baloncesto. Lo que se alega es que...
Leones y un montón de negocios. ¿Verdad?
Claro, pero lo que se alega...
También del béisbol.
También. Lo que se alega es que la estadía prolongada del alcalde en ese hotel o no le cobraban lo que se suponía o lo estaban dejando quedarse ahí gratis.
Ok.
En cualquiera de los
dos... Como él jugaba en el casino y estaba...
Pero en cualquiera de los dos...
Sí, está bien, pero... Él no va al casino, Dios no lo permite.
Está bien, pero cabrón, pero en cualquiera de los dos...
Estoy jodiendo, dale.
Pero
dale.
Asumiendo que eso sea cierto, en cualquiera de los dos escenarios... Es más, en cualquiera de los tres escenarios, incluso en el gobierno del casino, en cualquiera de los tres escenarios, eso puede constituir un donativo ilegal de la campaña. Porque recuerden, en ese momento el alcalde es un candidato.
Claro.
Y cualquier ingreso...
Cualquier
asunto de valor...
Por eso está acusando a Trump hoy.
Por eso. Cualquier asunto de valor que reciba el alcalde, que sea fuera de sus ingresos, que no lo reporte, puede considerarse como una aportación... a la campaña, que está sujeta a lo que dice el código electoral y la ley de financiamiento de campaña, todo ese tipo de cosas. Pues resulta que el lunes yo entrevisté al control electoral.
Ok.
Y le pregunté específicamente por lo de esa cosa y me dice que sí. Que ellos habían auditado la campaña, ellos habían cerrado ya las operaciones relacionadas de su oficina con la campaña, pero ellos no pierden jurisdicción sobre la campaña. Claro. Ellos pueden volver a reabrir la campaña O sea, reabrir las investigaciones si reciben información. Que han recibido información de las dos cosas. Uh-huh. De los Oscar Santa María y de la situación del hotel. Uh-huh. Y que ambas las están investigando. Que de hecho, él dice, nosotros hemos enviado requerimientos de información y hemos citado personas. Uh-huh. Y yo sé que han citado personas que también han sido citadas por los fiscales. Uh-huh. Y quiero, ¿verdad?, añadir algo que lo comenté en el último episodio. La persona, yo les dije que habían personas ya con inmunidad, que está el de manejo de emergencia. Me parece que había otra persona más relacionada a la parte esta de seguridad, etc. Pero hay una tercera persona que es la ficha clave y es la pieza clave para construir todo el esquema.
Okay.
Porque esencialmente esa persona fue la primera o que los fiscales contactaron o que fue a los fiscales.
Ya. Yeah.
Y esa persona que fue allí le presentó evidencia que esa persona había recopilado y que le reconstruyó todas las piezas del rompecabezas a los fiscales.
Y le abrió el caso a los fiscales.
No solo que le abrió el caso a los fiscales, que cuando los fiscales van a entrevistar a las demás personas del caso,
ajá,
llegan con una carpeta y le dicen, mira, ta, 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 y le empiezan a enseñar ATH móviles, mensajes de texto y todo ese tipo de cosas.
Screenshots. Y con eso montaron el supina para pedir las cámaras del Banco Popular.
Ay, y dale por ahí para abajo. Así que esa persona también tiene...
Para que esto no es un caso poco serio.
No. Así que importante sobre esto es que el alcalde tiene esa exposición. Entonces, contesto la siguiente pregunta. Porque hablamos de los agentes federales. Uh-huh. ¿Por qué ahora los agentes federales están interesados en este caso? Es bien sencillo. Usted recuerda el caso de Ángel Pérez. Cuando Ángel Pérez estaba, uno de los testigos finales del caso fue un funcionario del municipio.
Okay.
Esencialmente, los fiscales lo sentaron ahí y le preguntaron, ¿usted es fulano de tal? Sí. ¿Usted dirige la oficina de Head Start XYZ? Sí. ¿Cuántos fondos usted recibe de programas federales? Tanto. Uh-huh, uh-huh. Entonces, el fiscal lo que hace es, gracias por su participación. Que noten el récord que el testigo tal, director de la oficina tal, acaba de testificar bajo juramento aquí que el municipio de Guaynabo es una entidad que recibe más de $10,000 de fondos federales, lo que constituye el elemento base del USC no sé qué puñeta para configurar la jurisdicción federal sobre este acusado.
Muy bien.
Y lo sometieron. Exactamente eso es lo que puede pasar. ¿Y qué nosotros le dijimos? ¿Qué nosotros le dijimos en aquel entonces? Que aquí los alcaldes y las alcaldesas de Puerto Rico, en vez de estar y de crear cuentas separadas, tienen todas las cuentas juntas. Y donde llegan los chavitos federales de los programas federales, también se pagan los salarios. ¿Y con qué se está pagando el préstamo o alegadamente se paga el préstamo del alcalde?
Pues con los salarios de los empleados que están siendo extorsionados para pagarlo.
¿Y con qué se pagan los salarios extorsionados de los empleados municipales de Ponce?
Yo presumo que de la cuenta operativa del Fondo General, donde se mezcla todo.
Y como el dinero es fungible, se mezcla. Tú no sabes si ese peso que entró es un peso federal o un peso estatal de contribuciones locales.
Digo, esa es la base de la jurisdicción federal en esencialmente todos los delitos de corrupción. Olvídate de Ponce, de claro, todo Estados Unidos. O sea, no es como que estamos hablando aquí de algo particularmente ponceño. Aunque los ponceños piensen que las cosas que pasan en Ponce son particularmente ponceñas. No, esto pasa en todos lados. Pues nada, seguiremos prendiendo a Ponce en fuego y seguirán los políticos filiando para atrás hasta que le exploten la cara y pues bregarán con el mildero cuando le exploten la cara.
Mira, este...
El problema es que es más fácil bregar con el mildero cuando lo tienes en los tobillos que cuando lo tienes en el cuello.
Claro. Hablando de mildero, uh-huh, bueno, hay dos milderos.
Ajá.
El PPD, Luis Javier Hernández, uh-huh, ha dicho que él dice que van a votar entre 80,000 y 100,000 personas en la elección presidencial. Y esto provoca un revolú porque esta semana... básicamente ya tenían los 350 centros de votación habilitados, uh-huh, pero él formó un jury party diciendo que...
¿Son 350 centros?
Son 350 colegios.
Colegios, sí, por eso, exacto. Es una escuela, un centro de votación por precinto, son 40 precintos y pues hay escuelas con más colegios y menos colegios. Son 350 colegios.
Exactamente. Y básicamente lo que está mencionando y lo que decía el alcalde es que eso iba a provocar unas largas filas.
Porque había
drama.
Sí, claro, brutal, porque una papeleta bien compleja, una papeleta de tres opciones. O sea,
claro.
Porque,
claro. Pero, okay. Entonces, Jorgito Colbert y Ramón Torres salieron y dijeron, bueno, No hay ningún problema. Está bien. Uno, ¿dónde están los funcionarios del colegio? Dame la lista. Digo, porque si ya tú tienes los 350, pues chévere. Ajá. Pues el alcalde dijo, pues ya yo los tengo. Ah, sí. Pues perfecto. Me okay. lo dijo. Ah, ya los tengo. Okay. Chévere. Ok. Vamos al segundo paso. Ajá. Ramón Torres dice, bueno.
El comisionado electoral.
El comisionado electoral dice, ajá. bueno, miren, nada más en seguros, nosotros tenemos que pagar 300 pesos.
Uh-huh. Por cada escuela.
Por cada escuela, por cada colegio.
Sí, el seguro básico de responsabilidad pública. Ajá.
Por cada colegio yo tengo que pagar 300 pesos.
Ajá. O sea que 300 por 350 son 9 mil y pico pesos.
No. Por cada colegio.
Por cada colegio, no cada escuela. O sea, por eso, 300. Exacto. Ah, perdón.
Pues, por cada colegio.
Ok, pues son 12 mil pesos. Por 40.
Para adelante.
300 por 40.
Exacto. Para adelante.
Por cada escuela, centro de votación.
Por cada escuela. Y en cada escuela hay varios, son que, pues, uh-huh. puedes abrir más. A base de la petición que él me está diciendo, más o menos, yo estimo que son 30 mil pesos más. Uh-huh. Pues si ellos los tienen, pues que los paguen.
Que los paguen.
Y porque
los
ya nosotros nos dieron los 20 mil pesos.
Sí. Pero a mí me contaron que parte de la propuesta de Luis Javier es que los alcaldes paguen los nuevos colegios.
Claro.
Pero entonces eso está interesante porque... ¿Y donde no hay alcalde popular?
Por eso.
¿Qué, porque son... qué curioso? ¿Y por qué solamente... ¿Quiénes son los que apoyan a Luis Javier Hernández?
Por eso.
Ok, qué curioso.
Ajá, por eso te okay. estoy diciendo. Okay. Por eso te estoy diciendo.
Ok.
Entonces, Jesús Manuel cae en el pescado
okay.
y no se puede quedar atrás y tiene que salir hasta que le dijeron, tienen que pagarlo, corillo.
Ajá.
No hay ningún problema. Ajá. Vamos a pagarlo, pero ustedes lo paguen. Y son 30 mil pesos más. ¿A cuántas semanas de las elecciones?
Estamos a 33 días.
Y ya pagaron 20.
Por eso.
Porque cada cual...
¿Cuánto?
Los
20, sí.
Los 20 mil pesos a través de...
A la medalla Muñoz Marín.
Así que...
Pero lo que dijo el campamento de Jesús Manuel fueron dos cosas.
Ajá.
Primero, que en la primera reunión electoral de las campañas con el comisionado electoral, se le había dado hasta el 15 de marzo a la campaña para que sometieran su plan de abrir más colegios, sus opciones. Y lo que dijo la campaña de Jesús Manuel Ortiz, que la única campaña que presentó algo fueron ellos, que con una carta el 13 de marzo, y que eso fue rechazado de plano. Pues ok, perfecto, pues dale que estarle, sigue la cosa. Y que entonces el domingo, de sorpresa,
apareció la carta
de Luis Javier pidiendo más colegios. Ok. Y lo otro que dijo también la campaña de Jesús Manuel diciendo, tú sabes que él quiere más colegios. Y tú sabes, otra cosa, que habíamos llegado a un acuerdo que íbamos a celebrar 5 foros que el PPD iba a auspiciar. Y en la última reunión vino el representante de
Jesús Manuel.
De Luis Javier, que es el representante de Jesús Santa. Y dijo que habían cambiado de opinión y que no iban a hacer ningún foro.
Ni ningún debate.
No, hay debate sí, porque ya le dijeron que sea Lenín, ya le dijeron que sea Metro, ya le dijeron que sea Pelota Dura. Eso no se puede echar para atrás porque, tú sabes, te van a barrer. Pero el PPD iba a hacer 5 foros institucionales que son buenos de camino de elección porque es para avivar, para movilizar, para que la gente vaya conociendo a los candidatos. Y según la campaña de Jesús Manuel, Luis Javier, después de haber dicho que sí, se echó para atrás. Yo les voy a decir una anécdota.
Ajá.
Pero, obviamente, pues, el sábado en mi baby shower, pues, ahí habían unos cuantos populares. Yo ya tampoco puedo ser testigo de cuántos
aquello
populares
lleno, allí. ¿Quién no estaba aquello? Aquello sí que era ¡viva la pava!
Jorge Dávila estaba allí como cucaracha en baile gallina. O sea, él estaba como en una esquina. No, pues, te la pasó súper bien. Y, pues, obviamente, mucha gente me trae el tema. Y, en general, lo que impera es desconocimiento. No solo sobre la fecha ni qué se va a votar, incluso los 3 candidatos. Y me contó una persona de una caminata en un barrio muy popular, de un pueblo muy popular de Puerto Rico, que no era una caminata de ninguno de los candidatos, era una caminata del liderato actual, del momento, y que no fue allí para promocionar a nadie. Fue como que una caminatita de visitar, de apretar, de dar manos y conectarse con el liderato de esa zona. Y que más de 5 personas, estamos hablando de la base popular, de este barrio popular, de este pueblo popular, más de 5 personas le preguntaron al alcalde, mire, ¿y qué es eso que va a pasar? Porque el alcalde le decía, mira, es importante que salgas a votar el 9 de mayo. ¿Y qué va a pasar ese día?
¿Ah, sí?
Y dice, no, que vamos a escoger al nuevo presidente del partido. Ay, ah, cabrón. ¿Sí? ¿Y quiénes son los candidatos? Bueno, pues mira, fulano, mengano y sutano. ¿Y quiénes son esa gente? O sea que... Hablar aquí de participación masiva de 80 mil, de 100 mil personas votando, digo, ojalá eso sea verdad. Si eso es verdad, el Partido Popular está más vivo que nunca y la gente que habla de que el Partido Popular se está muriendo, pues están a lo loco. Pero...
Come on. Come on, guys.
Seamos intelectualmente honestos. Esto va a ser una elección intramural donde iremos a votar los más populares al corazón rabioso. Yo tengo toda la intención de ir a votar.
¿Cuánta? Ok.
Pero puedo estar de, podemos ir de parte ese weekend, así que depende si mi hija me deja votar.
Pero ¿cuánto? Ok. ¿Cuánta gente? Vamos a hablar claro.
Yo creo que van a votar. Si votaran más de 30.000 personas, yo estaría sorprendido. Yo pongo el número entre 20 y 30. Ese es mi número.
Yo sé que el partido dice que se está preparando para 175.000 uh-huh. internamente, uh-huh. pero ellos no creen que lleguen ni a una cuarta parte de eso.
175.000, estás loco.
O sea, produjeron para 175.
Ah, papeletas.
Para papeletas. No es que estén esperando, pero okay. produjeron para 175.
Muchacho, no va a ser. Y de nuevo, no va a ser ese número por múltiples razones. Una, la debilidad del partido. Segundo, que los tres candidatos pues no son malos, pero tampoco es que estamos hablando de que cabrón, vienen aquí no es una reencarnación de muchos malitos, ¿sabes? Sí, 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 ¿me entiendes? No es que allá afuera hay una facción de Javi Cross y una facción de Jesús Manuel, una facción de que se están matando. Y hasta ahora la elección ha corrido más o menos en paz, o sea que ni siquiera eso ha levantado muchas pasiones, muchos temas. Y pues, o sea, siento un poco que estamos tirando a lo loco en vez de hacer el trabajo que haya que hacer. Y te voy a decir algo, yo sigo pensando que Luis Javier debe ganar, sigo pensando que si en efecto ha levantado el dinero que se rumora que ha levantado, él debería poder cerrar esos últimos 10 días, 14 días en televisión, con mucha pauta, etcétera, y si lo hace, debería ganar. Pero por otro lado te digo también que en el Insider Primary, en la gente que me llama y me escribe y me pregunta cosas, ya no lo ven tan segura la victoria de Luis Javier.
¿Por qué?
Como que sienten que el momentum no lo aprovechó, que qué sé yo, que pues no sé. Y que el factor reconocimiento de Jesús Manuel sigue siendo un factor importante.
Lo que pasa es que el factor de reconocimiento, o sea, yo puedo entender el factor de reconocimiento de Jesús Manuel, pero el problema, ¿verdad? El reto, no el problema. El reto que tiene Jesús Manuel es que Luis Javier Hernández, en teoría, tiene con los 40 alcaldes.
Claro, seguro, sin
en
duda.
En teoría.
Pero en teoría también, el alcalde te moviliza, pero tú votas como quien te da la gana.
A eso es lo que digo.
Y esto es un tema que si tú no votas como el alcalde dice, es poco probable que el alcalde te saque de tu reino. Porque, ¿me entiendes? No es como que tampoco los alcaldes llevan con Luis Javier 20 años, de nuevo. O sea, esto no es Hernández Colón. O sea, esto no es ni siquiera Sila Calderón. Esto es un muchacho que ha sido presidente alcalde por los 2 años y que es un buen alcalde y que es una buena persona y que se ha ganado el cariño de cierta gente. Pero tú sabes, tampoco es aquí ride or die. No, digo, presumo yo.
Está bien, pero no, vamos a ver.
Vamos a ver.
Mira, ya para finalizar que estamos viendo... ¿Qué está pasando? O sea, ¿Trump se entregó o no se entregó?
Sí, estamos ya en... O sea, en 1 hora y 10 minutos es el arrangement oficial.
Y él va de camino para allá.
Él va de camino al
tribunal. Ah, este es lo que estamos viendo. Este estamos viendo aquí
el motorcade de camino al tribunal.
Estamos viendo desde la podcastería hacia ABC.
Hacia ABC.
Estamos viendo un monitor. Sí. O sea, que él va de camino al
arrangement. A la lectura de cargo. Ahí se declarará no culpable. Y debo de eso, será publicado el indictment. Porque hasta ahora, esta hora que estamos grabando, no se ha filtrado el indictment. Se habla de más de 30 cargos. No se sabe, había una noticia esta noche que no le iban a tomar un mugshot, pero ya negociaron, no lo van a esposar, no lo van a poner en una celda, lo van a tener en un cuarto interrogatorio en Locke, y luego pues se activa y comienza el proceso.
Mira, y qué bueno lo del mugshot, porque eso era, iba a weaponize.
Acho, yo me iba a comprar una t-shirt con el mugshot full. Mira a ver si alguien usando AI la hace o algo.
Mira,
me la iba a poner aquí en el podcast.
Hablando de casos, ya para finalizar, la Fiscalía Federal radicó un caso recientemente Twitter tiene un problema de porn. De pornografía. Hey. Uh-huh. Y tiene un problema, no es un problema, tiene un... Twitter permite tener cuentas que esencialmente, pues, nada, comparte fotos en NUA o video. Es parte de la dinámica de esa red social. Y muchas de esas cuentas son creadores de OnlyFans o lo que sea. Pero hay unas cuentas en particular que yo me di cuenta que habían empezado a surgir en la pandemia, y un poco antes de la pandemia, que son unas cuentas un poco de choteaera. Empezaron con este tema de las confesiones, que esto viene de universidades de Estados Unidos, que básicamente tú enviabas como que una confesión anónima, uh-huh, y se publicaban, uh-huh, y pues ahí enviaban cosas, mensajes que tú le querías enviar a la jeva o lo que sea, de las universidades, qué sé yo. Pero eso derivó a también enviar y utilizarlas para revenge porn. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hay una de esas cuentas que se llama Noti PR, que era una cuenta que esencialmente hacía revenge porn, pero según lo que alega el indictment de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, no tan solo era que utilizaba la cuenta para revenge porn, era que utilizaba también hackers para intervenir cuentas y básicamente extraer fotos.
O sea, eso es súper ilegal.
Súper ilegal. Y las vendía. Y cobraba por PayPal y para TH Móvil. Esta investigación empezó en el 2020. Y el gran jurado, pues, en estos días autorizó a la Fiscalía Federal para erradicar un complaint. De hecho, tienen testimonios de dos menores. De dos menores.
Wow.
Donde esencialmente él cogió la foto y las vendió. El caso de cyberhacking era 10 años, 5 años, creo que 10, mandatorio con la guía 7. Pero el caso de pornografía infantil.
¡Diablo! Pues ¿sabes qué? Que le tiren la llave y ojalá no salga nunca.
Y, ojo, si usted es de los puercos o puerca o puerque que le compraron y que le enviaron chavo algunos de estos títeres, porque hay varias, de hecho, uno buscando por Twitter todavía quedan algunas de esas cuentas por ahí que están activas. De hecho, el indictment dice que hasta recientemente, hace como 2 semanas, todavía estaba la cuenta por ahí dando vueltas.
Increíble.
Ojo, porque cuando uno lee la acusación, el gobierno federal tiene evidencia de cómo identificar quién le envió el dinero, de las cuentas que salieron, de los números de teléfono que salieron, y usted puede ser un acómplice. Se puede joder.
Digo, y si usted compró fotos de menores sabiendo que son menores, eso es un delito federal.
De hecho, hay
una foto o 100.
De hecho, hay tweets del tipo diciendo, tengo la foto de fulana y mengana, que son así, asá y asá. Inclusive, él dice que tuvo que quitar la foto porque una de ellas le escribió, pero después la vuelve a subir la vende. Así que, ojo con eso. Y si usted tiene hijos o hijas adolescentes, preadolescentes, empieza a tener las conversaciones sobre este asunto. Una de las cosas que me llama la atención es que aparentemente las cuentas que estaban interviniendo era Snapchat. Tiene una parte que es como una cuenta privada para ti mismo, que se llama For Your Eye Only, algo así. Es como una sección mega privada, que ahí esencialmente Snapchat sube las cosas y se borran, pero esencialmente se quedan cosas ahí grabadas. Y aparentemente lo que estaban utilizando esta gente era que hackeaban, intervenían esas cuentas, las hackeaban y entraban a esa parte. Y de ahí era que sacaban las fotos y que las vendían. El tipo estaba vendiendo las fotos en Twitter. Cuando le empezaron como que investigar a coger, se fue para Telegram y también estaba en Reddit. Pero esencialmente los contactaban pájaro, y le enviaban el chavo. Por PayPal y para ATH Móvil. El tipo creó una cuenta en ATH Móvil.
Increíble.
Así que pues... Y que esto me lo comentaron en uno de los chats de la comunidad. ICE en Puerto Rico tiene un laboratorio de cyberbullying y cybersecurity que le ronca la manigueta.
Y son docenas de agentes.
No solo eso, que están cabrones. Que están duros de los duros.
Eso tiene que ser un trabajo tan horrible.
No, es horrible, es horrible. Yo hablé con una persona, conocí a una persona que estudió conmigo...
Pasas tú 8 horas al día viendo ese tipo de material.
Estudió conmigo Derecho y ahora mismo es fiscal federal en el área de Sarasota y de la Florida.
Ok.
Y esencialmente él me dice, yo tengo que ver toda la evidencia.
Claro.
O sea, literalmente yo tengo que sentarme a ver toda la evidencia.
Claro.
Cuando usted lee indictment, ellos tienen para poder presentar la evidencia en vez de presentar las fotos. O sea, para no incluir las fotos en el indictment, que es público.
Ellos describen
la foto y las catalogan. Y luego las presentan en evidencia en el
sala. Y me imagino que el gran jurado se la presenta.
Y eso está cabrón. Y me dice, yo tengo que estarle viendo. Y me dice, tú imagínate fotos de, qué sé yo, cosas... Desde lo más cabrón que tú puedes imaginarte hasta lo más sencillo.
Increíble.
Y es una cosa bien cabrón porque tengo que escribirle, tengo que radicar el complaint. Y me dice que la situación en Florida es uno de los estados donde más pornografía infantil hay. Y donde los casos son los casos más difíciles de pornografía infantil. Y en Puerto Rico, aparentemente, esta situación está cobrando un montón de fuerza. Así que, si usted está en esa... Ojo, porque le tienen el ojo echado. Y esto es la autoridad federal. Recuerde, si usted está utilizando Twitter y usted estaba utilizando Snapchat, los servidores están en Estados Unidos. Hay comercio interestatal, se configura la jurisdicción federal, corillo.
Aunque usted le pague por ATH Móvil y está al lado suyo, no importa. Hay jurisdicción federal. Y a mí me importa un carajo los depredadores, ojalá los cojan todos y sí. se mueran. Pero haciendo eco a lo que tú dijiste ahorita, padres y madres que nos escuchan, tengan la conversación con sus hijos, sus hijas. La generación que está subiendo nació online.
Gente,
ellos, para ellos es esto una extensión de su cuerpo, de su manera de ser, de su persona, de su comunicación. Y allá afuera hay un montón de gente que quiere hacer daño.
Bien cabrón.
Y los está buscando y se hablan entre sí, coordinan técnicas, se buscan qué funciona, qué no. Y bueno, pues honestamente el gobierno nunca, por más que pueda, el gobierno nunca va a poder ser suficiente.
Pero este caso es un caso de textbook. Yo leí ese indictment. Este caso está súper cuadrado, porque todo lo hizo ahí. Bueno, amigos, que la fuerza lo acompañe. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos cogemos un recesito.
No venimos, no hay episodio este domingo de Pascua. Pásenla bien con su
familia.
De hecho,
no tenemos Zoom esta semana.
Tampoco hay Zoom el jueves, así que nosotros regresamos la semana que viene en un PPP Extra, como de costumbre.
Así mismo es, que la fuerza lo acompañe. Se me cuidan, muchachos.
Bye. Bye.